Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ya estamos aquí de vuelta para contarles el mediodía todo lo que está pasando y todo lo que van a poder disfrutar aquí en la ciudad de Valladolid, como por ejemplo este sábado que nos podemos ir hasta el Teatro Cervantes para que Anthony Blake nos vuelva a deslumbrar con un show más allá de la imaginación. Además también vamos a hablar de todas las noticias que han ido recorriendo y sobre todo yo creo que sorprendiéndonos a los vallisoletanos a lo largo de todo este año con nuestros compañeros del norte de Castilla. Además también de invitaros a viajar, sí, porque hay muchas opciones que cada vez están siendo más escogidas por nuestros jóvenes para celebrar las fiestas navideñas en un viaje explorando el mundo o quedándonos en casa con el turismo rural, que también son cada vez más los alojamientos y pernoctaciones que parece ser se están reservando para despedir este año 2023. Vamos a hablar de cine, de reflexiones y de muchas cuestiones más. Y yo voy a confesar que siempre me pongo nerviosa, especialmente cada vez que tengo delante a Anthony Blake, porque es como que me desnuda el alma, como que se mete dentro de mí a explorar mis pensamientos, a los que incluso yo muchas veces no quiero ni hacer caso, y él parece que los ve perfectamente con ese poder que tiene y esa magia que va a traer hasta el Teatro Cervantes este sábado, día 30. Anthony Blake, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Qué placer volver a escucharte y sobre todo qué placer volver a tenerte en Valladolid, en el Teatro Cervantes, mañana sábado, con ese show más allá de la imaginación, donde vas a volver a tener un reto, ¿no? Porque al final es eso cada vez que haces un espectáculo, ponerte delante del público, tener un reto, pero sobre todo dejarnos a todos con la boca completamente abierta.
Hombre, vamos a ver, lo primero de todo, llevo mucho tiempo, estaba calculando, hace como 5 o 6 años que no voy a actuar por Valladolid.
Con lo cual, ¿tanto tiempo ya?
Muchísimo. Sí, hija, sí. Si el tiempo pasa volando, porque cuando te quieres dar cuenta, el tiempo pasa volando.
Es verdad.
Y evidentemente espero tener el teatro completamente lleno en un experimento en donde más que nunca hay participa mayor cantidad de gente que en cualquier otro espectáculo. Estamos hablando de que unas 40 o 50 personas de las que vayan a ver el espectáculo van a participar en una experiencia realmente única, realmente más allá de la imaginación. Es una especie de... A ver, a mí siempre me gustó mucho la música de jazz.
Ajá.
Siempre he sido un jazz adicto, ¿no? Entonces siempre me planteé la historia de que el jazz es un señor que llega y comienza una melodía al que se le suman y se le van sumando otros músicos reinterpretando esa misma melodía.
Sí.
Bueno, pues ¿cómo el público me puede proporcionar a mí una melodía que yo tenga que reinterpretar y ir llevándolos por un camino o por otro? Dependiendo de la reacción de los 20 primeros minutos del público, el espectáculo va hacia un sitio o va hacia otro, de tal manera que me puedes ver 2 días seguidos y seguramente veas un espectáculo diferente.
Completamente de acuerdo. Qué bonita similitud el compararlo con esa música de jazz que a mí también tanto me apasiona. Pero es verdad, es que al final el público es el que te da el espectáculo, aunque por supuesto tú tienes perfectamente preparado, pero esa interacción continua y lo que te ofrece el público pues es lo que va desarrollando, ¿verdad?, el show. Por eso decía yo que me pongo nerviosa en estas entrevistas, Anthony, eso tú lo notas perfectamente. Notas si el público está nervioso, nota cuándo lo vas a sorprender, lo captas absolutamente todo, y eso es maravilloso también.
Sí, sí, tú piensas que dependiendo de cómo yo perciba a la gente, de cómo está en el patio de butacas, yo puedo elegir a una persona o a otra.
Ajá.
Si yo me encuentro, y siempre pongo el mismo ejemplo, si yo me encuentro nada más salir al escenario con un señor en la primera fila, que está con los brazos y las piernas cruzadas, a ese señor ni las buenas noches.
Claro, poco te va a ofrecer.
Claro. Entonces, a medida de que ese señor vaya soltando sus brazos y sus piernas, me va a ir diciendo si quiere subir al escenario o si quiere participar, pero desde el suelo, desde el patio de butacas.
Uh-huh.
Y ahí es donde yo tengo que razonar rápidamente qué es lo que le puedo hacer a un señor que no quiere salir al escenario o qué es lo que le voy a hacer a un señor que sí quiera participar directamente desde el escenario. Con lo cual, que nadie se preocupe porque nadie que no quiera salir va a salir. Palabra de honor. No hay peor cosa que el ayudante forzado.
Sí.
Cuando te obligaban de pequeño a hacer por narices las cosas, las hacías de mala manera.
Sí.
No quiero eso.
Quieres gente disfrutando
no
y estar contigo.
Quiero gente disfrutando. Exacto.
Claro, porque al final es también yo creo que uno de esos trabajos que lleváis a cabo los mentalistas, ¿no? Decía yo que me ponía nerviosa porque tengo la sensación de que me lees la mente, y es un poco eso, observar perfectamente a quien tienes delante y sacar lo que a lo mejor no sabe que tiene, pero que quiere expresar o que quiere participar y quiere estar en el show.
Efectivamente, es un análisis permanente, es un análisis divertidísimo. Hay muchas veces que me dicen, bueno, tú tienes que acabar agotado. Digo, pues hombre, te voy a ser sincero, físicamente acabo un poco cansado, pero mentalmente no, porque si vieras desde el escenario lo que yo veo, que son esas caras de gente que te están mirando y te están empujando a continuar y a seguir. ¿Sabes lo que te quiero decir,
sí,
verdad?
Sí, perfectamente.
Eso te da una fuerza, te da una energía, te da una capacidad en la cabeza muy superior a cualquier otra cosa, precisamente por eso, porque ves que la gente está empujando y poniendo toda su energía sobre ese escenario.
Y a ese público y en esos escenarios llevas ya trabajando desde el año 1983, Anthony. Yo creo que también... Ahora me he fijado
año...
yo que no lo has dicho muy contento.
No, lo digo contentísimo porque... Es que, a lo tonto, son 40 años.
Claro, es que eso también te da, yo creo que ese saber perfectamente conocer al público, aparte de todos los estudios que tienes maravillosos.
Y es que yo ahora mismo doy media vuelta a la cabeza.
¿Sí?
Y me veo empezando, y me veo ya, en todo el bagaje de sitios por los que yo pasé, es decir, yo como Don Juan, yo a los castillos subí, yo a las cabañas bajé, eso lo tengo clarísimo, es decir, desde... A ver cómo lo puedo decir sin que nadie se ofenda. Bueno, pues ya está, como toda la vida se dijo. Desde el puticlub más horroroso que te puedas imaginar,
sí,
en donde creyendo que me miraban a mí, lo que estaban mirando era una pantalla que estaba encima de mi cabeza, que proyectaba una película porno, y yo creía que me estaban mirando a mí. Yo señalaba a uno y le decía usted, y me decía, ah. Y señalaba a otro y me decía, ah. Digo, ¿cómo que ah? Hasta que miro hacia arriba y veo que la peli estaba arriba. Bueno. Pues desde eso hasta trabajar en el bautizo de Froilán de Todos los Santos para la familia real.
Ya ves.
Que, por cierto, yo no tengo nada que ver con lo que le pase a Froilán, ¿eh? Dejamos la fiesta en paz. No, era una criaturita, hombre, tenía meses, no me fastidies. Ni lo vi.
La verdad es que es maravilloso siempre poder charlar contigo, tenerte, y si hacía tanto tiempo, que yo también pensé que hacía menos, que no vienes a Valladolid, espero que el público vaya disfrutándote, arrope como te mereces, Anthony.
Estoy convencido que sí, porque siempre ha sido así.
Claro que sí.
Siempre ha sido así. Valladolid siempre ha sido una de las plazas que he tenido mucho éxito, con lo cual estoy convencido de que el teatro va a estar bien.
En el Teatro Cervantes, mañana sábado, día 30, vamos a tener a Anthony Blake demostrándonos lo que siempre dice, que todo lo que han visto es producto de su imaginación, no le tenemos que dar más vueltas, no tiene sentido, solo lo sabe hacer él, Anthony Blake. Muchas gracias, Anthony, un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias, espero verte en el teatro.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
A nuestra manera.
Y también vamos a despedirnos del último programa de este año, pues a nuestra manera, como hacemos siempre con Rubén González. Buenos días, Rubén.
Muy buenos días.
Y además, en estos días de celebración, de reunirnos bajo una mesa con nuestros seres queridos, no puede faltar un buen vinito, y de eso nos vas a hablar precisamente, ¿no? Nos vas a llevar hasta la denominación de origen Rueda.
Efectivamente, empezamos hace un par de semanas hablando de cicales, dijimos que vamos a recorrer las cuatro rutas del vino que tenemos certificadas en nuestra provincia y las cinco denominaciones de origen, y así vamos a hacerlo, con lo cual nos vamos a ir hasta Rueda, una ruta del vino certificada, la primera certificada en Castilla y León, con 74 municipios y 74 bodegas inscritas, que además se definen con carácter de Rueda, y su carácter de Rueda lo definen con un clima continental, un suelo cascajoso y una uva verdejo, que eso sí que lo conocemos todos, y de eso disfrutamos todos, de esa uva verdejo. Estamos hablando de una ruta donde podemos hacer senderos homologables, donde podemos disfrutar de la naturaleza, pero una ruta, sobre todo, donde podemos ir al pasado, y tenemos lugares como el Castillo de la Mota, en Medina del Campo, el Palacio Real Testamentario, también en Medina del Campo, y quizás uno un poco menos conocido, el Museo de Carlos V en Mojados, que os animo todos a que os acerquéis a él. Y es una ruta del vino que para estos días nos ofrece experiencias. Vamos a señalar que si todavía no sabemos muy bien qué regalar para Reyes, bueno, pues la Ruta del Vino de Rueda ofrece bonos regalo para que podamos hacer estas Navidades. Tenemos una sección de buena mesa, porque en la Ruta del Vino de Rueda se come muy, muy bien y tenemos experiencias gastronómicas durante toda la ruta. Y no podemos olvidar que tenemos en nuestra provincia una joya que es Castilla Termal, en Olmedo, que tenemos una experiencia única en Tonelería Burgos, donde podemos hacer y aprender a hacer toneles de vino, una cosa que es absolutamente muy curiosa. En la Era de las Aves de Fresno el Viejo, que podemos disfrutar de un maravilloso rato rodeado de animales, y desde aquí mandamos un fuerte abrazo a Enrique y le deseamos lo mejor para el 2024. Y vamos a terminar la sección hablando de una experiencia que a mí me tiene enamorado, que es la de Medina Subterránea. Uh-huh. Una experiencia en la que te enseñan Medina del Campo por debajo de sus calles. Y ahí lo dejamos. Toda
qué
la información
bonito.
La tienen en rutadelvinoderrueda.com. Y animamos de verdad a la gente desde aquí, desde la COPE, desde este espacio, a que se acerque a disfrutar de una de las rutas del vino que más experiencias tiene de Castilla.
Pues seguro que hay mucha gente que todavía no ha escrito la carta a los Reyes Magos que lo incluye en esa carta a sus majestades. Muchísimas gracias, Rubén, que entres muy bien el año 2024 y nos sigas enseñando a nuestra manera cómo vivimos aquí en Valladolid y provincia. Un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte y feliz año nuevo a todos.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abiertos días 23 y 30 de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los días 24 y 31 de 9 a 2. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
Buscando el Norte.
Y vamos a buscar el norte de una manera muy especial, porque llevamos todo este año 2023 analizando cada semana ese resumen de lo que había pasado en Valladolid, y ahora que estamos a las puertas de terminar el año 2023, pues vamos a hacer ese repaso de todo lo que ha sucedido en este año con Lorena Sancho. Buenos días, Lorena.
Buenos días, Marta, ¿qué tal?
Compañera, en estos días donde todos hacemos balance, sé que desde el norte de Castilla también seguro que os habéis puesto a pensar cuáles han sido esas noticias que han marcado este año en Valladolid, el 2023. ¿Cuáles han sido?
Pues sí, mira, además nosotros tenemos un especial que publicaremos el día 31, así fue, ¿no? Lo titulamos Así fue 2023. Pues por supuesto que en Valladolid una de las principales noticias este año ha sido la renovación, ¿no? En el ayuntamiento, la entrada en el ayuntamiento del PP con el alcalde Jesús Julio Carnero y, bueno, pues ese acuerdo, ¿no? con Vox, que, bueno, pues fue una renovación que todos más o menos podíamos esperar, porque sabíamos que estaba entre que había muy poquita diferencia, ¿no? Para que la balanza se inclinara hacia uno u otro lado. Pero bueno, pues finalmente hubo un acuerdo y cambió el signo político del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Esto qué ha implicado? Pues ha implicado también un cambio en la nueva movilidad de Valladolid. Por ejemplo, bueno, pues todos los oyentes ya habrán visto que se están eliminando carriles bici, carriles bus, que se están ampliando otros, están proyectando otro tipo de carriles. Bueno, pues esa movilidad es una de las cosas que ha cambiado. Otra noticia que no ha sido, bueno, pues que siempre son desagradables, ¿no?, de contar, ha sido en sucesos el crimen que sufrieron, el doble crimen machista, sí, que sufrieron Paloma
con el
y
que empezamos
Ilia,
el año.
Efectivamente, y que, bueno, pues que a todos nos sobrecogió, ¿no? Que fue la verdad es que si siempre te resulta brutal este tipo de contar este tipo de sucesos, pues cuando hay niños de por medio todavía es mucho peor.
Totalmente.
Y ese crimen sí que, bueno, pues hay que recordar que ahora, bueno, pues está pendiente de la celebración del juicio contra el acusado, y que fue una de las lacras, ¿no?, que nos deja este 2023. Y por supuesto las dos explosiones de gas que se registraron en la ciudad con apenas un mes de diferencia, ¿no?, en la calle Goya y en Parque Sol, que eso también, bueno, pues fue muy muy llamativo, ¿no?, en tan poco tiempo que se registraron esas dos explosiones en dos edificios este verano, y que todavía se está en una de ellos se está investigando, ¿no?, qué es lo que pudo ocurrir.
Pues es verdad que hemos tenido un verano agitado, un inicio de año complicado con esos sucesos, y todo lo que hemos vivido a lo largo del año que les hemos contado aquí, además de grandes noticias que siempre Lorena quería compartir con nosotros, reportajes maravillosos que habéis hecho los compañeros del Norte de Castilla, siempre yo creo que mostrando ese lado más humano de las noticias que podemos ver en Valladolid, contando historias que mucha gente desconoce y que vosotros ponéis a disposición de todos los ciudadanos, y que eso también hay que valorarlo, porque en eso intentamos que consista, ¿no?, en nuestro trabajo como periodistas, el contar todo lo que está pasando aquí en casa, porque hay que reivindicar mucho el periodismo local, y por eso hoy estamos aquí haciendo este pequeño balance, Lorena.
Efectivamente, así es. Además, es que, bueno, el día a día nosotros siempre lo recordamos. Ahora que estábamos con el Así fue 2023, fíjate, uh-huh, es un dato curioso que mucha gente no entiende, que todavía lo sigamos haciendo, pero que se lee muchísimo. Es, por ejemplo, los obituarios que hacemos. Hacemos obituarios de muchísima gente, ¿no? Y eso, al final, la familia lo agradece, porque es una forma de reconocer también a esas personas, y claro, yo siempre digo lo mismo, que no son números, o sea, las personas que fallecen no son números, ¿no? Todas las personas tienen una historia detrás. Y esos obituarios que lo estábamos subiendo a la página web, ¿no?, de todo lo que se ha ido publicando este año, que es una forma bonita y también de humanizar, ¿no?, y de reconocer pues lo que ha supuesto la vida de esas personas que nos dejan, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, el periodismo local se puede permitir hacer ese tipo de informaciones que evidentemente no vas a poder encontrar en otro tipo de periódicos o de medios.
Y a eso nos dedicamos, y espero que a eso nos sigamos dedicando en el 2024, al que te deseamos, Lorena, también que entres de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda esta temporada y lo que nos queda todavía, compañera. Un beso muy fuerte.
Un beso para vosotros.
El Consorcio presenta su nueva gira. Más de 4 décadas, desde Mocedades a El Consorcio. Eres la otra España. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, Valladolid, 13 de enero, Auditorio Miguel Delibes. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma en Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma en Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma en Los Ángeles! ¡No te enteras! ¡Reforma en Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos estamos preguntando también aquí en Mediodía cómo celebran los vallisoletanos la Nochevieja, cómo celebran el arranque del año, y la verdad es que hay muchas opciones. Hay gente que decide irse fuera a explorar el mundo, como luego veremos, pero también hay gente que decide quedarse por aquí cerca y celebrar en una casa rural, bueno, pues esta entrada del año 2024. Y por eso queremos saber con Luis Chico, pues cómo están esos alojamientos rurales aquí en la provincia de Valladolid. Muy buenos días, Luis.
Buenos días, feliz Navidad.
Igualmente, vamos a empezar ya dentro de muy poquito el año, y sé que cada vez es una opción más recurrente, ¿no?, por parte de todo el mundo, el querer disfrutar de estos días de fiesta, de Nochevieja o de Año Nuevo, pues cogiendo y alquilando una casa rural. ¿Cómo están ahora mismo los alojamientos en la provincia de Valladolid?
Pues para tener una referencia, en torno a un 65-70% de ocupación, cosa que nos viene, pues francamente, muy bien, para acabar este año pues con algo, con una situación más o menos regular para bien. Es decir, que no nos podemos quejar, pero podría ser mejor, como siempre.
¿Es una cifra entre el 65-70% habitual en esta época? ¿Ha ido incrementándose en los últimos años? Porque yo sí que cada vez conozco más gente que decide pasar así estos días de fiesta.
Sí, hemos visto la evolución prácticamente de 10 años para acá se ha incrementado, pero últimamente pues está es una cifra estable entre 60-70%, porque la gente va buscando casas grandes donde poder alojar a todos sus familiares. Huyen un poco, y digo la palabra, de los pisos de las ciudades, y buscan pues casas rurales, hoteles rurales o posadas que tengan un gran salón, que tengan muchas habitaciones para poder juntar a la familia y poder disfrutar de estas fiestas también en un entorno rural donde disfrutan también de muchas más cosas, no solamente del alojamiento y de las chimeneas y las comidas, sino también pues de visitas a bodegas, de visitas a museos, bueno, pues todos estos recursos que tiene nuestra provincia y que de alguna manera también en invierno se pueden ver.
Claro que sí. ¿Y el perfil de personas que alquilan esas casas grandes? ¿Suelen ser vallisoletanos que quieren juntarse con la familia aquí en su tierra o vienen desde fuera?
Pues mira, suelen ser, siempre decimos, es un turismo familiar o un turismo de amigos. El ejemplo lo tenemos en gente que pues los abuelos organizan la cena o organizan lo que es la fiesta de Nochevieja y juntan a todos los hijos. Y claro, ahí es donde hablamos. Valladolid es un punto de encuentro y es céntrico. Entonces, ¿qué hacen? Que viene gente de Madrid, viene gente que está trabajando fuera. Mira, pues ahora en breve pues vendrá gente que tenemos que trabaja en París, en Francia. Hay gente que trabaja. Entonces, al final, ¿qué es lo que hace? Juntar a la familia que viene de distintos puntos de la geografía. Ahora mismo, pues por cuestiones laborales, la gente no solo trabaja en nuestra provincia, sino que también acude o está trabajando en muchos puntos de todo el mundo, ¿no? Entonces, sirve pues un poco para unir a la gente, pero preferentemente es gente de nuestra provincia, local, es decir, de proximidad, que diríamos.
Uh-huh. Y eso es lo que tenemos para despedir el año, pero ya que te tenemos con nosotros, Luis, sí que me gustaría preguntarte qué es lo que esperáis, cómo se prevé ese turismo rural en Valladolid de cara al 2024, que siempre hemos sido un referente en Valladolid y en Castilla y León, y imagino que esperáis seguir siéndolo, ¿no?
Hombre, las expectativas que tenemos y los proyectos que tenemos para el año 2024, pues nos van a permitir, yo creo, que pegar otro estirón más y seguir pues creciendo, tanto a nivel del turismo rural como de todos los recursos que va contando, con los que cuenta nuestra provincia. Hay una cosa que está clara, que es que si somos líderes con el tema del enoturismo, con el tema de la gastronomía, con el tema del tema de los monumentos, los castillos, el patrimonio en sí, pues también lo tenemos que hacer y seguir siéndolo en turismo rural. Y eso es lo que esperamos. Esperamos sobre todo ampliar las pernoctaciones, que es nuestro realmente, es el gran problema que hay, que la gente, hay que intentar que la gente cuando venga conociendo todo lo que puede hacer para que se quede más tiempo.
Claro.
Y pueda disfrutar pues de todo.
Pues esperemos eso, que vengan a disfrutar absolutamente de todo, porque con tu amabilidad, tu simpatía y sobre todo cómo transmites y vives el turismo rural, de verdad que es maravilloso siempre tenerte con nosotros. Cuídate mucho, Luis, espero que entres de manera inmejorable en el 2024. Un beso muy fuerte.
Igualmente, feliz salida y entrada de año.
Una de las muchas opciones que cada vez además está más en auge es el celebrar la despedida del año y entrar en el año nuevo con un viaje. Sobre todo nuestros jóvenes han encontrado una opción que es irte con una mochila, con muchos amigos a los que todavía no conoces, de viaje por el mundo. Eso se lo da a WeRoad, que es una empresa que decide y decidió organizar este tipo de viajes para los millennials. Pero tenemos con nosotros a uno de los directores de marketing y manager de España, que es Daniel Martínez. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Daniel, cuéntanos, porque claro, la gente a lo mejor que todavía no conoce que es We Road, no entiende muy bien esto de cómo es viajar con gente que son tus amigos que todavía no conoces con una mochila e irte allí por el mundo. ¿Cómo nació We Road? ¿Qué significa?
Mira, pues en We Road organizamos justo son viajes en grupo para gente que se pueda unir al grupo tanto viajando sola como con su pareja o con un pequeño grupo de amigos con el objetivo de descubrir el mundo a la vez que conoces gente nueva. Uh-huh. Esto nace un poco por una necesidad generacional, ¿no? Los millennials somos una generación que vive y viaja de una forma totalmente diferente a como lo hicieron nuestros padres o lo hicieron nuestros abuelos. Nosotros preferimos ceder un poquito de confort y buscar un poquito más la aventura, ¿no? Y muchas veces lo que le pasa es que te encuentras en tus 20 y muchos, 30 y pocos o 30 y muchos en unas circunstancias que son muy diferentes al círculo que te rodea y que es muy difícil conseguir pues, pegarte un viaje de larga distancia, por ejemplo. ¿A cuánto nos ha pasado que hemos abierto un grupo en enero con los propósitos de Año Nuevo que decimos, venga, vamos a planificar el viaje del año que viene? Y ese grupo de WhatsApp, al final, en el mes de junio, lo tienes que cerrar porque de manera ni de cuadrar vacaciones, lo que
sí,
tienen pareja
complicado.
O tienen niños ya es muy complicado. Tal. Entonces, We Road nace como una solución para esta gente que quiere viajar, pero por cuestiones de trabajo o de vida personal no tiene con quién. O que prefiere hacerlo con su pequeño grupo de amigos, pero dentro de un grupo más grande para conocer gente a la vez que descubren el mundo.
Y Daniel, decía yo que para estas Navidades se ha disparado el número de reservas. Parece que cada vez vas cogiendo más auge este tipo de forma de viajar. Y yo no sé cuál es el motivo principal, si habéis detectado alguna de las cuestiones por las que para estas Navidades, para despedir el 2023, haya habido tantos millennials que hayan querido despedirlo así.
Mira, nosotros este año hemos conseguido más que duplicar las reservas con respecto al año pasado. Es verdad que este modelo de viaje, como te digo, nosotros viajamos todo el año. Y al final la gente tiene esta necesidad de buscar compañeros de viaje en cualquier momento. Pero sí que se pasa mucho que hay gente que busca planes alternativos a Navidad, ¿no? Y algunos que no somos tan familiares o que a lo mejor una parte de las fiestas las quiere pasar con la familia, pero que quiere aprovechar las vacaciones para hacer lo que más nos gusta, ¿no? Y que al final viajar es una de esas cosas que siempre tenemos en la agenda a la gente que nos gusta coger el avión y descubrir el mundo, ¿no? Y ahora coincide una época muy especial porque mucha gente tiene vacaciones en Navidad, pero además a nivel de tendencias de viaje hay dos cosas, ¿no? La gente que quiere huir del frío y tenemos destinos, por ejemplo, como puede ser sudeste asiático, Tailandia, Vietnam.
¿Esos son los destinos favoritos de los españoles, de los castellaneses o los vallisoletanos?
Para esta época del año es uno de los destinos favoritos para los que buscan sol. Pero luego tenemos otra tendencia de vacaciones que es el momento, ¿no? Que es la caza de aurora boreales. Entonces tenemos muchísima gente viajando a Islandia, a Laponia sueca, a la islandesa, para buscar esa aurora boreal, que es una de las experiencias que si no hay que intentar hacer una vez en la vida. Porque
¿Cuáles son los millennials? ¿Hasta qué edad son los millennials, Daliet?
Bueno, esto es muy amplio. Nosotros viajamos entre 25 y 49 años.
Ah, vale.
Lo hacemos en dos grupos, 25-35 y 35-49, y siempre lo que buscamos es que la gente más o menos tenga la misma media de edad. Uh-huh. Entonces, te puedes encontrar, pues a lo mejor en un grupo tienes a alguien de 24, ¿no? En algún grupo puedes tener a alguien de 50. Pero siempre buscamos que sean esas franjas de edad, porque lo importante es que conozcas a gente más o menos de tu edad y de tu estilo de viaje, ¿no?
¿Y cómo es el proceso? Quiero decir, yo al final me animo, quiero irme, por ejemplo, a ver las auroras boreales. ¿Hago la reserva y ya está? ¿Del resto os organizáis vosotros, os encargáis vosotros? ¿Qué es lo que incluye? ¿Cómo funciona el proceso?
Mira, nosotros el viaje es, intentamos que sea lo más flexible posible, ¿no? Entonces, tú cuando entras en la web, en weroad.es, y tienes dos opciones, o buscar por un destino, si tienes súper claro el destino que te quieres ir, o buscar por una fecha de vacaciones que tienes disponible. Entonces tú filtras por uno o por otro y te van a salir las opciones de itinerarios y fechas disponibles en las que te puedes añadir a un grupo. En el paquete incluye, digamos, la experiencia en destino, todo lo que son alojamientos, actividades obligatorias y sobre todo, lo más importante, la coordinación del coordinador de viaje, que es la persona que va con el grupo y que se encarga de la parte logística, de que todo vaya perfecto, y también de hacer de ese pegamento, ¿no? De gente que no se conoce entre ellos y que hagan ese match también entre ellos para que el grupo funcione, ¿no?
Pues mira, precisamente, Daniel, tenemos a un coordinador que es de aquí, de Castilla y León, de Segovia, que nos ha querido, bueno, pues explicar también cómo entró él a ser coordinador de We Road y por qué le gusta tanto viajar. Vamos a escuchar a Juan.
A mí desde pequeño pues siempre me ha encantado viajar, incluso pues Para mí era una sensación ir a Segovia, porque mi pueblo es un pueblo de 800 habitantes, entonces cualquier cosa de moverme de un sitio a otro ya me encantaba. Y poco a poco pues empecé a viajar un poquito pues más afuera, ¿no? Pues lo típico por Europa, con los amigos, un viaje solo por Portugal, que mochilero por Ámsterdam y cosas así. Y nada, lo que me pasó es que quería ir a Cuba y como en Cuba la logística es un poco más complicada, pues encontré WeRoad en internet. Me lo había comentado un amigo, que eran viajes organizados, de gente joven, en tu grupo de edad, como muy divertidos. Viajes también un poco abiertos, ¿vale? Que no está todo como súper planificado, que te dejan participar. Entonces me animé y la verdad que me lo pasé tan bien que dije, oye, y a ver, para ser coordinador, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y ya hablé con el chico que lo llevaba y bueno, pues me apunté, pasé las pruebas, hice la formación y bueno, pues ahora soy un miembro más de la comunidad de WeRoad.
Bueno, pues así nos lo explicaba Juan, como de su pasión ha hecho realmente su trabajo. Y claro, le preguntamos también, porque como ahora está de viaje por el mundo, pues estuvimos hablando con él por WhatsApp, y le preguntamos precisamente, Daniel, que qué funciones era la del coordinador, lo que nos estabas explicando tú, y así lo nos lo ha definido Juan.
Tenemos como varias funciones antes del viaje, durante el viaje y después. Entonces mi función es un poco coordinar pues todos los cambios que hacemos de hoteles, ir dándoles anotaciones sobre, venga, mañana nos tenemos que estar preparados a las 7 porque tenemos un tren y tenemos que coger un taxi. Aquí en Tailandia los taxis son muy complicados. O sea, es un poco coordinar la parte de cómo hacérselo fácil a ellos, ¿no? Y luego también el ofrecer alternativas, porque ya, como os digo, es un viaje bastante abierto. Entonces, a lo mejor hay gente que quiere hacer un poco de diving o snorkel. Entonces, pues lo que hago es que contacto con agentes locales y organizo un poco para darles la opción de que simplemente digan vamos o no vamos. Y luego, pues también nuestra función es un poco el dinamizar el grupo. Entonces es como también meterles ese espíritu aventurero que tenemos la comunidad de coordinadores de WeRoad para que se diviertan y también se suelten viajando y vean que es una forma muy fácil y muy divertida.
La verdad es que nos lo ha podido explicar mejor Juan, hablando sobre todo, Daniel, de que adaptáis mucho también el viaje a lo que cada uno quiera, ¿no?
Claro, esa es una de las claves, ¿no? Porque cuando hablamos de viajes en grupo, parece que pensamos en esos típicos paquetes donde te meten en un autobús, te sueltan en un sitio y te dan 5 minutos. Aquí es muy diferente, ¿no? Se personaliza con el grupo. Un poco por lo que decía Juan. Bueno, un poco, sobre todo por eso, ¿no? Porque son gente que no se conocen. Nosotros lo que hacemos es que el coordinador, 15 días, 21 días antes de que el grupo arranca, abre un grupo de WhatsApp donde presenta a toda la gente. Pero en este grupo de WhatsApp es donde el coordinador ya va como conociendo un poquito más a cada uno de ellos y cuáles son los gustos que tienen. Pero que si hay gente que tiene gustos distintos, pues se personaliza la experiencia para que no te veas obligado como a pasarlo mal, ¿no? Es una forma de tener una experiencia 100% satisfactoria en un viaje con tanta gente, ¿no? Que al final pues, lo que buscas es que tengas una forma más customizada de viaje.
La verdad es que es una opción más que apetecible la que nos estáis explicando, sobre todo por lo que se vive en el momento, pero como también nos ha explicado Juan, por lo que se vive después de la experiencia, después. Que no se quedáis solo. Vamos a ver qué nos dice Juan.
Bueno, pues la experiencia de pertenecer a la comunidad es increíble. O sea, os puedo decir que si una persona normal tiene 20 grupos de WhatsApp, yo creo que lo he duplicado durante el tiempo que estoy en WeRoad. Porque cada vez que creas un viaje, tienes un grupo de WhatsApp en el que tienes prácticamente amigos que son ya para toda la vida. Y luego tenemos la parte de que no es solamente orientada a los viajes, sino que sería la parte de la comunidad de quedar y hacer actividades. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando en Madrid y estoy en el grupo de gatos de Madrid, de WeGatos. Igual que hay WeGatos, pues tenemos un WeFuet en Barcelona, o sea, tenemos diferentes. Y dentro de esas comunidades, pues hay actividades como un WeBares, que es quedar allí y tomarse unas cañas, hablar con gente que quiere hacer viajes, orientarles. Somos viajeros experimentados que llevamos unos pasos por delante preparados el viaje y también ayudamos a solucionar pues cualquier necesidad de los compañeros que vienen al viaje y también pues cualquier incidente que pudiera ocurrir, pero normalmente no se dan. Así que nada, os invito que entréis a ver nuestros viajes, que vengáis a los eventos. Y bueno, pues espero que gracias a esta entrevista podamos hacer un Guibares en Segovia, ¿por qué no? Un Guicochinillo sería fantástico.
Pues nos vamos a quedar con esa invitación de por qué no también crear aquí en Castilla y León o en Valladolid alguna quedada, y sobre todo daros las gracias por esto que habéis creado con WeRoads y lo que supone para muchísimos jóvenes de nuestra comunidad y de nuestra ciudad. Gracias, Daniel, también por haber estado con nosotros.
Es el momento de animarse, que además en un par de días empezamos una campaña especial con hasta 300 euros de descuento, así que la gente que busque a Juan por ahí en redes y pueda encontrarle, es el momento ideal de preguntarle cuál es el siguiente viaje para hacer un grupo de segovianos y de castellanonenses que se vayan con nosotros a descubrir el mundo.
Efectivamente, un beso muy fuerte, que paséis muy buena entrada de año.
Igualmente, chao, chao.
Atención, interrumpimos la emisión. Llega el mayor espectáculo con los números uno de la música disco. Saturday Night Disco. La magia de Estudio 54 de Nueva York. Barry White, Gloria Gaynor, Bee Gees, Donna Summer y mucho más. Espectacular puesta en escena. 7 de enero en Auditorio Miguel Delibes. Entradas en web y taquilla auditorio.
Los viernes en Restaurante Montellén, After Work. Cada viernes desde la 1:30, un vino diferente de los mejores de la región, maridado con bocados y tapitas por cortesía de Montellén. Disfruta nuestra gran terraza del vermú y el tardeo. Restaurante Montellén, calle Sandoval 7, junto al Mercado del Val. Reserva en 983-33-4850 y en redes sociales.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abiertos días 23 y 30 de 9 de la mañana a 8 de la tarde y los días 24 y 31 de 9 a 2. Y presentando el ticket de compra del mismo día en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto tenemos que hablar también en este último viernes del año con Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído para despedir el año desde tu barrera?
Bueno, pues algo que parece oportuno, que es hacer algunos comentarios sobre el mensaje del rey. Hay muchos temas de actualidad, pero este no quería pasarle por alto. Recordando que la pasada Nochebuena, como todas las Navidades desde que Felipe VI accedió a la corona, aparece en la televisión dirigiendo su tradicional mensaje navideño a la ciudadanía española. Mensaje que estaba siendo esperado con gran interés dada la situación que se vive en España desde hace tiempo. Unos pensando que el jefe del Estado invocaría su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas para dar un toque de atención a quienes quieren terminar con la unidad del país, algo que la Constitución, esa unidad, atribuye a las Fuerzas Armadas, como se queda recogido en el artículo 2 de la propia Constitución, mientras que otros esperaban que el mensaje real fuera uno más y el rey renunciara a ejercer el papel moderador que le atribuye la Constitución, mirando hacia otro lado y dando por buena la situación española. Sin embargo, el observador imparcial reconocerá conmigo que el rey pronunció un discurso sólido, comprometido y valiente, siendo consciente del papel que la Constitución española atribuye a la corona. Basta recordar que en un discurso de poco más de 12 minutos de duración hubo nada menos que 14 invocaciones a la Constitución. En una intervención en la que todo se cuida desde la Casa Real, desde el lugar, su decoración y, por supuesto, el contenido de la intervención real, no era casualidad que la única decoración que se veía en la pantalla era una foto de la familia real, precisamente en el acto de juramento de acatamiento de la Constitución de la princesa Leonor. Y es que la Constitución se constituyó, a su vez, o se construyó en el tema primordial de la propia intervención real. La Constitución, decía el jefe del Estado, es el único marco posible para superar la delicada situación política actual, y es quien garantiza la unidad y la solidaridad entre los ciudadanos y los territorios españoles en un momento en el que la convivencia, la unidad y los consensos son fundamentales para evitar el germen de la discordia, recordando que la división entre españoles fue la causa de los errores en el pasado de España, algo que evidentemente es una desaprobación formal del muro que el presidente Sánchez trata de construir frente a la media España que representan los votantes del PP y de Vox, y que la propia Constitución española, en un país en el que protege la libertad de pensamiento y expresión de todos los ciudadanos, no caben ese tipo de muros. Y la propia Constitución, aunque algunos lo ignoran, garantiza el derecho a la vivienda, la educación, la sanidad y las pensiones. Cito textualmente, fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles, no hay libertades sino imposición, no hay ley sino arbitrariedad, fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. Esta es sin duda la afirmación más rotunda del jefe del Estado y es una clara llamada al orden a quienes pretenden romper España desde los separatismos o la reivindicación del terrorismo vasco o terminar con la clásica división de poderes que también hace suya la propia Constitución. Otra de las referencias dignas de señalar fue su defensa de que cada institución, comenzando por el rey, debe situarse en el lugar que constitucionalmente le corresponde, ejercer las funciones que le están atribuidas y cumplir con las obligaciones y deberes que la Constitución le señala. Algo que no es sino la desautorización a la permanente descalificación que desde el Gobierno se hace de jueces y magistrados y la obsesión del presidente Sánchez de controlar el Poder Judicial, como ha hecho con el Tribunal Constitucional y otra larga serie de instituciones oficiales, la televisión, el CIS, el INE, etcétera. Terminó su intervención recordando la obligación que tenemos todos de, y cito otra vez textualmente, tomar conciencia del gran país que tenemos y garantizar a las jóvenes generaciones el legado de una España unida, cohesionada, con voluntad de entendimiento y sólida en sus convicciones democráticas, cívicas y morales. En definitiva, la obligación que tenemos todos de dejar a nuestros jóvenes una España mejor de la que hemos recibido, algo que hoy por hoy parece estar en peligro. Como era de esperar, a la mañana siguiente, los medios de comunicación y las redes hicieron eco de las declaraciones de los partidos políticos y de diversas asociaciones sobre su interpretación del mensaje real. Digamos que, en principio, el PP y Vox hicieron suyas las palabras del jefe del Estado, suscribiéndolas sin reservas, algo que los líderes autonómicos del PP reiteraron inmediatamente. Por supuesto, separatistas, nacionalistas y republicanos de toda índole la rechazaron de plano. ¿Y el PSOE? ¿Qué hizo el PSOE? Pues además de tardar en hacer pública su opinión, posiblemente para poner de acuerdo a unos y a otros y elaborar el argumentario correspondiente, encargaron a Cristina Narbona que mostrara en un ambiente neutro, sin ningún tipo de signos identificativos del partido, que las palabras del rey le parecieran bien porque venían a ratificar la política del gobierno Sánchez-Stein. Algo más que discutible, pues el PP y Vox lo interpretan como una enmienda precisamente a la política sanchista. Desde la Moncloa y su entorno más próximo no hubo declaraciones. Tampoco lo hicieron la portavoz del Gobierno ni los portavoces del PSOE en el Congreso ni en el Senado. Desde el Gobierno, Sumar, a través de su portavoz parlamentaria y futura candidata a presidir la Junta de Galicia, calificó de decepcionante y censuraron que no hablara de la plurinacionalidad ni de se dedicara a hablar de las políticas sociales. La monarquía se ha quedado atrás y Felipe II va a ser el último, decía. La crítica más dura llegó de los golpistas catalanes que calificaron el discurso de irrelevante y continuista y que podía habérselo ahorrado. Y para Aragonés resonaban aquellas palabras del 3 de octubre del 17 censurando su defensa de la Constitución y la separación de poderes. En el País Vasco tampoco fue del agrado de los nacionalistas, quien a través de Aitor Esteban afirmaron que desde luego no es un discurso que se haga pensando en nosotros. Bildu, por su parte, había hecho un llamamiento para un boicot activo pidiendo a los vascos que apagaran las televisiones y las radios y aclararon que no iban a hacer ningún tipo de declaración. Finalmente, desde los ambientes judiciales se ha expresado su agradecimiento al jefe del Estado por su defensa de la separación de poderes, algo que han entendido como un toque de atención del rey al intento sanchista de controlar el poder judicial. Y de momento, nada más. La próxima semana analizaremos las declaraciones del presidente en la rueda de prensa en la que expuso su éxito de los últimos 4 años. Hasta entonces, felices Navidades. Por cierto, ¿habéis observado que Super Sánchez solo habla de fiestas, salvo que sea el Ramadán, que las Navidades no existen para él, sino el solsticio de invierno? Bueno, pues que el próximo año nos sea leve a todos, que no es pedir poco.
Eso es, que tengamos un feliz año. Javier, un beso muy fuerte.
Otro para ti, gracias, hasta luego.
Y si hay algo que hacemos en Navidad, sobre todo los días de fiesta, de Navidad, de Año Nuevo, es ir con la familia al cine. Hay muchos estrenos, varios días, es verdad que hoy justo nos han estrenado, pero tenemos muchas opciones que ir a ver a nuestra gran pantalla y nos lo va a decir inmediatamente Natalia Viloria. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Por decir algo, ¿no? Porque estás aquí frío. Vamos allá con el primer título, El peor equipo del mundo.
La temporada que viene tenemos una oportunidad de verdad.
Perdona, Tomás, ¿no te lo han dicho? Estás despedido. Lo bueno es que tienes dos opciones.
La opción uno, que es en la que estás.
O
Samoa Americana.
¿Es una broma?
Ay, con música, con esta música ya vamos
a cualquier
lado, sí, exactamente. Bueno, pues el peor equipo del mundo es la historia del equipo nacional de la Samoa Americana de fútbol, que tras tener el peor resultado de la historia, fíjate que el 12-1 de España-Malta pensábamos que era lo peor que podía ocurrir, bueno, que ganamos, ¿eh? Cierto, pues no. Fue para el Samoa frente a Australia, 31-0.
¡Madre mía! 31.
Sí, sí. Así que, bueno, es el peor, la mayor goleada del fútbol internacional en el 2001, ¿eh? Bueno, pues frente a Australia, bueno, pues esto fue así, ¿qué le vamos a hacer? Decide, así que Malta está totalmente rehabilitada ya para estos efectos. Bueno, pues decide emplear una nueva estrategia al contratar a un nuevo entrenador holandés, que es el personaje que interpreta a Michael Fassbender, con la intención de cambiar su suerte y conseguir clasificarse en el Mundial del 2014. O sea, imagínate. Bueno, esta película está basada en un documental que ya del 2014, y bueno, pues donde bueno, pues se cuenta un poco la historia del Samoa Americana, que bueno, que desde que empezó perdió todos los partidos, o sea, era una cosa tremenda, y que se unió a la FIFA en el 1983. La película está dirigida por Taika Waititi, el director de Jojo Rabbit, Lo que hacemos en las sombras, bueno, las dos últimas de Thor, y bueno, de un par de series que también podemos ver, como bueno, algunos de los episodios los ha dirigido él, que son de Mandalorian, por ejemplo, otra serie que es Nuestra bandera significa muerte, muy divertida, por cierto, recomendable. Vale, bueno, vale. Pues eso es una comedia dramática y tal, bueno, con Michael Fassbender y Elizabeth Moss.
Vale, pues tenemos esta película divertida, dramática, una realidad pura y dura a la que podemos ir a ver. Y ahora nos vamos también a ver otro género que los engloba todos, un drama, comedia, romanticismo, bueno, Fallen Leaves.
¿Recuerdas la noche que cantaste en el karaoke? En la mesa de al lado había dos mujeres. Quedé luego con la más bajita. Casi nos casamos. ¿Y qué pasó? Perdí su teléfono.
¿Por qué no la buscas en la guía?
No sé su nombre.
Eso frena bastante.
Pues sí, totalmente, vamos, frena del todo.
Estoy seguro que habrá pasado también en algún momento de la realidad, fijo.
Bueno, pues son dos personas solitarias que se encuentran por casualidad una noche en Helsinki. Y bueno, pues ambos creen haber encontrado su primer, único y último amor. Y aún así, pierdes el teléfono, no sabes su nombre, en fin. Vale, su camino...
Poco interés desde el principio, ¿eh? Sí.
Su camino hacia su sentimental objetivo se ve oscurecido por el alcoholismo del hombre, la pérdida de un número de teléfono y el desconocimiento del nombre y de la dirección del otro. Bueno, pues la vida tiende a poner obstáculos a quienes buscan la felicidad. Esta película está dirigida por Aki Kaurismäki, es la candidata de Finlandia a los Oscar a Mejor Película Internacional, ya veremos, y bueno, fue premio de jurado en el pasado Festival de Cannes. Forma parte de una antología, la cuarta parte de la antología proletaria que ha dirigido Aki Kaurismäki, que va con Tras sombras en el paraíso, Ariel y la chica de las fábricas de cerillas.
Vale, pues tenemos esta opción finlandesa y nos vamos también a seguir hablando de deporte, esta vez del esquí. Claimer, rozando el límite.
Pues en 1976, Franz Klammer, de 22 años, se enfrenta a la experiencia más decisiva de su vida. Está en los Juegos Olímpicos de Innsbruck y va camino de la victoria. Por ello, el deportista tiene que mantener la cabeza fría, bueno, me imagino que eso seguro, para no perderse en la lucha de poder que mantienen su fabricante de esquís y su entrenador. Esto está basado en hechos reales y este biopic es austriaco.
Bueno, pues mucho deporte vemos en estos estrenos y para toda la familia también tenemos el último título, Kina y Yuk.
¿Estáis preparados para la increíble historia de Kina y Yuk? En un lugar del Polo Norte, Kina y Yuk esperan la llegada de sus pequeños. Lo tienen todo para ser felices. Pero la naturaleza tiene otros planes.
Pues sí, la vida en el Ártico ya es un reto, pero se volverá aún más difícil para Kina y Yuk. Estos zorros árticos están a punto de experimentar la paternidad por primera vez. Sin embargo, los inviernos árticos ya no son lo que solían ser y el calentamiento global está cambiando las reglas para todos. Durante una expedición de caza en la costa, Yuk se queda atrapado en un bloque de hielo a la deriva y Kina se queda entonces sola y deberá aventurarse en territorios desconocidos. A solo unos días de dar a luz a Kina y Yuk se buscarán a contrarreloj para reunirse a tiempo para el nacimiento de sus cachorros.
Bueno, pues tenemos estos estrenos de cartelera que podemos ir a ver ahora ya, el año que viene o un poquito antes de que termine el año y disfrutar del séptimo arte que a Natalia tanto le gusta y que nos lo siempre sirve en bandeja cada viernes. Muchísimas gracias, Natalia.
Nada.
Que empieces bien el año.
Igualmente para
nos
todos.
Nos vemos en el 2024. Un beso muy fuerte.
Beso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito.
Esa filosofía barata no la compro. Lo siento, en esa moto ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes.
Te felicito, que bien actúas.
Y ya estamos a punto de terminar y de despedir este año 2023. Y ya sabéis que siempre, en este momento justo del año donde nos despedimos y donde estamos realizando el último programa, pues me pongo un poco sentimental y sobre todo me abro el pecho a todos los oyentes que me permitís siempre acompañaros cada día en vuestros hogares. Y es que para mí este año 2023 pues me ha traído el reencuentro, el saber dónde estoy y dónde quiero estar. Y esa paz, la verdad, es que ha llenado de manera inmensa mi felicidad y estoy, yo creo que podría decir, mejor que nunca. Solo deseo de corazón que cada uno de vosotros, de todos los que, como decía, me permitís acompañaros durante las mañanas, que agradezco de corazón y espero que os las haga algo más entretenidas y amables, o al menos eso esperamos siempre, tanto Miriam Leire como yo, pues que encontréis eso que os hace felices, eso que os da tranquilidad, que os da paz, estar donde realmente queréis estar cada uno de vosotros y lo demás, dejarlo completamente de lado porque es innecesario. Quiero que este año además podamos entre todos seguir consiguiendo lo que nos propongamos, que sea el año de hacerlo con ganas, de no permitir que esas faltas a lo mejor de entusiasmo o de fuerzas nos llenen el no querer o no poder hacer todo lo que deseamos y lanzarnos al precipicio, porque después seguramente encontremos algo que nos va a llenar de felicidad mucho más de lo que nos podemos llegar a imaginar. Y además es que este año termina de una manera redonda, que no sé si nos hemos dado cuenta, pero el día 31 es domingo, cerramos así el mes, cerramos la semana y cerramos el año, con lo cual el año 2024 empieza desde cero de verdad, una nueva oportunidad para ser felices, que es lo que siempre deseo cada vez que despido este programa. Así que ya estamos llegando así a las 2 del mediodía, que es tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz y yo solo pediros y desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.